No sé si alguna vez habéis pensado en las típicas historias que se cuentan cada vez que se reúnen o los hombres o las mujeres. Como esta vez no estamos nosotros solos, ni hay Zoom ni nada, pues podemos contar lo que queramos, ¿no? Sí que hay Zoom. ¿Eh? No. No pasa nada. A mí hay una historia que me contaron hace muchos años. Yo todavía era soltero, entonces no la comprendía. Pero después, cuando te casas, comprendes algunas historias. Entonces es alguien que falleció y llegó y va al cielo, ¿no? Y entonces se encuentra allí, tranquilo, que no pasa nada. De ahí no va. Y entonces se encontró que él no lo sabía, aunque había estado toda la vida en la iglesia, que en el cielo se entraba por dos puertas diferentes. Entonces se acercó y vio encima de una puerta, ponía hombres que hacen lo que su mujer les dice. Y entonces había una fila, imagínate, interminable. Y dice, bueno, voy a ver la otra puerta. Y en la otra puerta ponía hombres independientes. Y ahí había uno esperando. Y entonces, claro, él dijo, pues no sé qué puerta voy a poner, me voy a preguntarle a este que está aquí. Y digo, oiga, mire, aquí pone hombres que hacen lo que su mujer les dice, una fila inmensa, y al lado hombres independientes, usted está aquí. ¿Por qué se puso aquí en la puerta? Y dice, no sé, a mí mi mujer me dijo, tú ponte allí. Y ya está. Bueno, la verdad es que podíamos comenzar leyendo dos versículos que normalmente yo nunca he escuchado una predicación sobre esta persona, pero es sencillamente para comenzar y espero que sea rápido algunas cosas que vamos a hablar, porque lo importante es que podamos estar juntos, hablar mucho y entre todos. Y esto está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8 y el versículo 18. Es Pablo que está hablando y está hablando de que va a ir a ellos y que va a enviarles una ofrenda y no sé qué, no sé cuánto. Pero fijaos este detalle. Segunda Corintios 8, 18. Junto con él, junto con Tito, que es quien iba a ir a Corinto, hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por vosotros. Es decir, iba a ir con Tito para llevar una ofrenda. En aquel momento no era como hoy, no había bancos, no podías mandar nada por una transferencia, y además era peligroso, porque si tú llevabas una generosa ofrenda, había mucha gente que iba a saber que ibas con dinero contante y sonante y con posesiones. Y cualquiera podía venir y despellejarte. Pero él dice que van con un hermano al que todos conocen, que todas las iglesias saben quién es, y ni siquiera menciona su nombre. Para mí este es un héroe, porque imaginaos que Fernando y yo, Valentín y yo, vayamos a algún lugar y digamos, pues mira, vamos a ir a tal sitio y vamos a llevar a alguien del centro cristiano a quien todos conocéis y su fama ya sabéis quién es, y no necesitemos ni decir el nombre. Pues debía de ser una persona con un carácter y un temperamento y una manera de ser y un trabajo detrás de él. ¿Me seguís? Impresionante, para no hacer falta que digamos su nombre. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esto no suena tan raro y no debería ser así? Tenemos un problema, y es que hoy los hombres, y por eso hablaba de lo del Zoom, porque si no después nos pueden decir de todo. La gran mayoría de los hombres son simplemente espectadores. Vivimos en una época durante muchísimos años ya que lo que encanta, digamos, lo que nos encanta hacer es ser espectador. Yo sé que todos tenemos nuestro trabajo, trabajamos un montón de horas, estamos cansados y después queremos llegar a casa y no hacer nada. Pero lo que ocurre es que cuando dejamos de ser nosotros mismos, cuando dejamos de ser aquello para lo que hemos diseñado, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro deseo de aventura, porque todos tenemos ese deseo dentro de nosotros, nuestro querer ser algo diferente, pues acaba atrapándonos. Y estamos pensando en qué vamos a hacer, qué va a ocurrir en nuestra vida. Y, desgraciadamente, a veces, incluso cuando somos cristianos o creemos en el Señor, no hay mucha diferencia, digamos, con los hombres normalmente que son nuestros amigos o que están con nosotros. Y eso contrasta mucho con, lo que era el Señor Jesús, cómo Él vivía, y también la imagen que aparece de Él como león. Eso nos gustaría más ser así, de esa manera, ¿no? No nos gusta pasar por la vida de cualquier manera, en la rutina, en el aburrimiento, en no sé qué va a pasar, en mejor me voy a dormir y mañana quién sabe lo que va a suceder. Hay algo en todo eso que sencillamente que no va con nuestro carácter. Y dejadme decir que ese fue uno de los primeros problemas, primeras trampas que el enemigo nos hizo caer. Siempre que hablo de esto y que hablamos de cuando el enemigo tentó a Eva, pues siempre acabamos defendiéndonos, ¿no? Y decimos, pues mira, el pecado entró por la mujer, por Eva, ella le dio a su marido, no sé qué, no sé cuánto. Y nunca nos damos cuenta al leer ese capítulo que, de acuerdo a todo lo que nos dice el capítulo, Adán estaba allí con ella. No sabemos si el Señor le había dicho a Adán y Eva, los dos, que no comieran del fruto prohibido. Pero seguro que Adán sí se lo dijo. Y Adán lo sabía y estaba allí. Y vio cómo estaban tentando a su mujer. ¿Y qué hizo? Nada. Sencillamente se quedó como un espectador, mirando a ver lo que pasaba. Y cuando vio que su mujer iba a caer en la tentación, no fue capaz de luchar por ella, no fue capaz de hacer nada. Y no podemos juzgarle porque, desgraciadamente, nosotros muchas veces en la vida vivimos de la misma manera. Como no están ellas, lo puedo decir. Porque si no, después os echarían la bronca. Sé que me entendéis, ¿no? Porque muchas veces vivimos de esa manera. Sencillamente nos encanta ser espectadores, vemos lo que ocurre y no somos capaces de pelear. Y cuando no somos capaces de luchar, de defender lo que realmente merece la pena, pues nos sentimos mal. Y muchas veces en nuestro corazón no sabemos qué hacer, nos sentimos mal, estamos cansados, la vida no tiene demasiado sentido, sencillamente porque hemos dejado de luchar. Y no nos damos cuenta que es mucho mejor luchar, estar en medio de la pelea, de la batalla, y sé que me comprendéis, defender aquello que realmente merece la pena, aunque salgamos heridos, que ser simplemente espectadores. Es más, se ve incluso en lo que es la sociedad de hoy. Yo veo muchísima gente de todas las edades, mayoritariamente hombres, ahora ya también mujeres. No estoy diciendo que esto sea malo, pero demuestra un poquito hacia dónde vamos, con la camiseta de su equipo preferido y el nombre de otra persona detrás. ¿Os fijasteis en eso? Yo he conocido muchos jugadores, y muchos de ellos han llegado a conocer al Señor a través del ministerio de mi familia. Muchos me han regalado las camisetas. Normalmente casi nunca me las pongo. Se lo agradezco porque están firmadas, pero casi nunca las pongo. Porque cada vez que alguien me dice, no, quiero regalarte una camiseta, yo le digo, ¿puedes regalarme una con mi nombre? Y se quedan mirando. Me encanta que tenga el tuyo porque eres mi amigo, pero yo soy yo. Yo quiero llevar mi nombre detrás. No quiere decir que esté mal que lleves el nombre de otro, ¿me entendéis? Pero demuestra un poquito hacia dónde vamos. Somos espectadores. Nos encanta lo que tal jugador hace, lo que tal persona hace, lo que tal político hace. Y muchas veces nuestra situación como hombres es después de nuestro trabajo y de haber pasado tantas horas, y se entiende perfectamente, y llegar agotados, lo único que queremos es tirarnos en el sofá y pasar un par de horas sin hacer nada. Pero eso al final acaba venciéndonos, porque realmente estamos hechos para pelear, para batallar, para vivir auténticas aventuras, en el sentido de que nuestra vida tiene un sentido siempre. Mi papá va a cumplir 94 años. Sigue trabajando en la iglesia, sigue yendo a un montón de sitios, sigue haciendo un montón de cosas. Este año le prohibimos que sacara el carnet de conducir porque lo sigue sacando todos los años. Y ya le dije, papá, son 94 años, te puede pasar algo que pero ve bien, está bien y no comprende que se puede retirar. No, no entiende lo que es el retiro. Y sin embargo, muchas veces nosotros estamos anhelando, no trabaja como me entendéis, como me podéis comprender perfectamente, pero sigue teniendo emoción, aventura en la vida, sigue queriendo hacer cosas, sigue queriendo luchar por sus amigos, por su familia, por la iglesia. Y eso es realmente lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir adelante? Porque hoy, no estoy hablando ahora a nivel general, sino a nivel de hombres, ya no luchamos por lo que merece la pena. Y nuestros objetivos en la vida y nos sentimos felices cuando el Madrid gana la Champions o el Barça la Liga o el Atlético no sé lo qué o el otro, eso es nuestra fuente de felicidad, lo que hacen otros. No estoy diciendo que esté mal, me seguís, ¿verdad? Luego os enfadáis conmigo, pero sé que seguís un poco la manera en la que estoy proponiendo las cosas. Podéis disfrutar exactamente igual con vuestro equipo, con las cosas, con las conquistas de las cosas que nos gustan. Pero nuestra vida tiene que ir un poquito más allá de todo eso. Y es un poco lo que necesitamos ver solo en unos minutos. Porque nuestra vida tiene que ser una vida llena de aventuras. Leemos unos versículos y en muy poco tiempo vi que tan pronto comencé a hablar, entró comida por mi lado derecho y por vuestro lado izquierdo. Y entonces eso significa el sermón tiene que terminar muy pronto, porque hay comida que se va a enfriar. ¿Es así o no, Marcio? ¿La conectamos otra vez? No. Vamos a hablar solo un poquito y después me encanta veros porque una de las cosas que vamos a hablar tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Solamente tres versículos. Ya sé que este salmo tiene que ver con el rey que David se lo compuso para su hijo Salomón y que se aplica a todo lo que es el Señor Jesús. Pero como toda la Biblia se aplica también a nosotros, pues nos la vamos a aplicar a nosotros mismos también. Salmo 45, versículo 2. Salmo 45, 2. Esto es para vosotros. Yo no sé si voy a recordar los nombres de todos, pero creo que la gran mayoría os conozco. Y después, si no, me decís el nombre de los que no conozco. Porque tienes que poner tu nombre aquí. Salmo 45, 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Lo estáis leyendo? Salmo 45, 2. Esto dice la Biblia, no es palabra de Jaime. Es la palabra de Dios, sí. ¿Lo estáis viendo? La gracia se derrama en tus labios, en lo que dices. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente. En tu esplendor y tu majestad, cabalga en triunfo. Por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti y en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Una descripción perfecta de nuestra vida, ¿o no? ¿Por qué no es una descripción de nuestra vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos viviendo prácticamente de cualquier manera? Fijaos solo en esos versículos y es lo que vamos a ver rápido. Llevadlo para vuestra casa. Meditadlo con calma. Escribidlo. Pero necesitamos volver a lo que Dios nos dice, a su palabra. Y en primer lugar, antes que ninguna cosa, necesitamos volver a Dios. ¿Por qué comienza diciendo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres? ¿Quién puede decirnos esto? Te lo puede decir tu mujer, tus hijas, como en mi caso. Tu hijo es difícil que lo diga, pero bueno, tus hijas sí puedan decirlo. Incluso tus hijos también. Pero quien lo dice es quien nos creó, es Dios mismo. Si nosotros no volvemos a Dios, no sabemos quiénes somos. Yo no sé si todos los que estáis aquí amáis al Señor. Pero es que solamente puedes saber quién eres tú cuando vuelves a Dios, cuando vuelves realmente a quien te creó. Uno de mis mejores amigos, un día, yo creo que lo conté, para delante de todos agradecer un poco nuestra amistad, me dijo algo muy bonito. No sé si alguien os lo ha dicho alguna vez. Jaime, a mí de mayor me gustaría ser como tú, me dijo. Bueno, me estaba llamando mayor, pero me dijo, me gustaría ser como tú. Y yo sencillamente le miré y muy serio le dije, no, de mayor tú tienes que ser tú misma. Y esa es la clave. Dios quiere que seamos nosotros mismos. Solo cuando volvemos a Dios, encontramos nuestro lugar. Porque Él es el que realmente cree en cada uno de nosotros. El milagro para mí no es que nosotros creamos en el Señor. Eso es un paso de fe. El milagro para mí sigue siendo que Dios crea en mí. Que Dios crea en cada uno de nosotros. Que a pesar de todas las veces que Jaime ha caído y le ha fallado en los últimos años, en los años anteriores, en los años del nacimiento, Dios siga diciendo, pues, para mí Jaime sigue siendo el más hermoso de los hijos de los hombres y lo mismo de cada uno de vosotros. Porque así es nuestro Dios. Entonces, ¿quieres encontrar tu lugar? Tienes que volver a tu Creador. En segundo lugar, necesitamos volver a nuestras mujeres, a nuestra familia. Porque Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Sé que algunas personas, Dios las ha llamado a vivir solos, como misioneros o situaciones como la del apóstol Pablo, pero estoy hablando a nivel general, me seguís, a lo que es la gran mayoría de los hombres. Y Dios nos ha hecho con ese llamado, justo después del llamado de Él, no puede haber nada en medio. La iglesia no está en medio, el ministerio no está en medio, el trabajo no está en medio. Después de Dios, lo siguiente es nuestra mujer y nuestra familia. Y si no comprendemos eso, no hemos comprendido el Evangelio. Después ya vendrá el ministerio y todas las cosas que el Señor tenga preparadas. Pero de conocer al Señor, viene que luchemos por nuestra familia, por nuestra mujer y por nuestra familia. Tienes una cara de tan asustados que no sé si me vais a pegar de un momento a otro. O es que no estáis acostumbrados a estar en reuniones así de solamente de hombres. Claro, es la primera, ¿no, Fernanda? Pero es eso, porque nuestra mujer quiere que luchemos por ella. Quiere que hagamos lo posible y lo imposible por ella y por la familia. Y nunca se enamora más de nosotros, nunca nos ama más que cuando nos ve luchando por nuestra familia. Cuando nos ve que hacemos todo lo posible por sacarla adelante, pero no solamente en nuestro trabajo, sino en todo lo que es la relación. Y sobre todo en el amor, en dar absolutamente todo por esa mujer a la que amamos y por renunciar a lo que sea por ella, a lo que sea. Porque esa es la manera en la que nosotros vivimos una auténtica aventura, no con otras mujeres o con otras situaciones que no tienen nada que ver, sino la aventura con nuestra familia, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con las personas que queremos, con los que tenemos al lado. Eso sí es vivir una aventura, ser fiel y fiel siempre. Así que quizás alguno de nosotros, de los que estáis aquí, tengamos que volver a Dios, o alguno tenga que volver a su mujer o a su familia. Pero también necesitamos volver a nosotros mismos. Por eso habla de la gracia que se derrama en nuestros labios y que Dios, dice, nos ha bendecido para siempre. Solamente, como os decía al principio, cuando sabemos quiénes somos, podemos seguir adelante. Vivimos en una sociedad que vive de la apariencia. Y entonces desarrollamos un falso yo, la apariencia de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las personas que nos admiran, de cuánto ganamos o no ganamos, del trabajo que tenemos, y eso no tiene ningún sentido, ni para Dios ni en nuestra vida. El presidente del gobierno de este país o de cualquier país no tiene más importancia que la persona, que el hombre que está recogiendo la basura. Porque este país igual podría vivir sin presidente, pero sería imposible vivir sin el que recoge la basura. Y nosotros a veces, y estoy poniendo un ejemplo extremo, sé que me comprendéis, a veces medimos a las personas y somos muy dados a juzgar, y también los hombres, en cuanto a lo que tienen, en cuanto a lo que pueden o no pueden hacer. Y vivimos en ese juicio desde pequeños. Como os acordáis aquella historia que os conté del fútbol, yo viví siendo juzgado por jugar al fútbol, porque sabía que cuando se escogían los equipos, a mí me escogían de último. Entonces, como no seas capaz de comprender que tú eres mucho más de lo que puedes hacer y de lo que puedes jugar, pues quizás tengas un problema toda tu vida. ¿Me seguís? Quizás pienses, ¿y si yo fuera como tal persona? ¿Y si yo pudiera ganar tanto como tal persona? ¿Y si yo tuviera la casa de tal persona? Y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere es que volvamos a ser nosotros mismos. No hay una sola persona en el mundo como tú, ni la habrá jamás. Dios no hace obras de arte repetidas. Y tú eres una obra de arte, por si no lo sabías. Por eso necesitamos volver a nosotros mismos. Y no me canso de repetirlo. La mejor manera que tengo de honrar a Dios es ser yo mismo. Cuando yo envidio a otro es cuando caigo en el orgullo. Cuando yo le digo al Señor, a mí mismo, a mi familia y a toda la humanidad, yo soy una persona única porque Dios me hizo único, estoy honrándole a Él. Y no estoy siendo orgulloso porque el hecho de ser único depende de Él, no de mí. ¿Me seguís? Pues alguno ya está durmiendo, todavía no. Necesitamos volver a la palabra de Dios también. Por eso dice, ciñe tu espada. Claro, si lo interpretas literalmente, pues tendríamos que salir de esta reunión todos con una espada. Y entonces sí que nuestras mujeres y la iglesia no creo que nos permitieran hacer la segunda reunión de los hombres, si todos saliéramos con una espada literal. Pero si todos salimos con la palabra de Dios en nuestro corazón, seguro que van a querer que tengamos más reuniones. ¿Me seguís? Segurísimo. Porque esa es la espada que podemos utilizar para curar a las personas, para ayudar a otros, para que nuestra vida realmente sea cambiada. Y es lo que nosotros podemos aprender en la palabra de Dios. Otras personas nos pueden ayudar. Puede ser bueno ahora lo que estáis escuchando. Pero si el Espíritu de Dios no te habla a ti, todo lo que yo diga no tiene ningún valor. Y ese es el problema en muchas ocasiones, cuando somos espectadores también en el Evangelio. Solo escuchamos lo que otros dicen y no somos capaces de ir nosotros a la Biblia y decirle, Señor, yo quiero que me hables a mí. En primer lugar, ¿me seguís? Por eso necesitamos volver a la palabra de Dios. Volver a todo lo que Él nos dice. También volver a conquistar, porque dice que cabalgas en triunfo. Claro, esto no tiene que ver con lo que nosotros pensamos a veces de las conquistas, de que cuando conoces el Evangelio todo va a ir de maravilla, todo va a estar muy bien, vas a tener una salud de hierro, ¿verdad, Fernando? Maravillosa. No tiene que ver con ese tipo de conquista, sino con la conquista. ¿Cuántas de esas películas de medievales has visto? Y peleando la gente y luchando por conquistar la libertad. ¿Y los conquistadores, tú crees que pueden salir sin heridas, sin cicatrices? ¿Tú crees que nosotros podemos luchar en este mundo para ayudar a otras personas y no ser heridos? ¿Que nadie diga nada de nosotros? ¿Que nunca nos señalen? ¿Que nunca incluso suframos físicamente cansancio, desprecios de otras personas? Pero se trata de la conquista, se trata de luchar. Y a veces nos da la impresión de que sí, nos encanta volver al Señor con nuestra familia, el ministerio y lo que sea, pero mira, yo voy a la iglesia, voy todos los lunes, todos los viernes, todos los domingos y el Señor que no me pida nada más. Ya hago todo lo que me seguís. No. Se trata de vivir una vida de conquista. Se trata de vivir una aventura. Cuando el Señor puso a Adán en lo que era el paraíso, le dijo que nombrara a todos los animales, que descubriera todo lo que la naturaleza podía ser, que investigara todo, le dio dominio sobre todas las cosas. Nosotros muchas veces vivimos como si nuestro trabajo, lo que Dios nos ha regalado, las cosas que hacemos cada día, pues hasta nos aburrieran. Y pensamos, puf, otra vez, mañana, hacer lo mismo. Pues no, tenemos que plantearlo de otra manera. tenemos que pensar en conquistar. Tenemos que pensar que cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, aunque aparentemente parezca algo que no tiene mucho sentido, es lo mejor que podemos hacer, lo más grande que podemos hacer. Y vuelvo a repetiros, el mundo no sería igual si tú no lo hicieras. Y si no comprendes eso, es que no comprendes el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y es poder para transformar el mundo con el poder del Espíritu de Dios. Ya sé que este mundo no va a ser nunca perfecto, pero Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él. Y nuestro Padre es el Padre que restaura las cosas, que lucha por sus hijos. Y nosotros tenemos que aprender a volver a luchar. Pero también el siguiente versículo nos dice aprender a los que tenemos cerca. Dice que estamos luchando por la verdad, la humildad y la justicia. Literalmente dice luchando con los que son humildes, con los que necesitan que luchemos por ellos. Luchando por hacer justicia, por ayudar a otras personas. Y necesitamos volver a luchar contra todos esos temores, contra todos esos miedos y ayudar a los que tenemos cerca, a las personas que tenemos cerca. Luchar muchas veces para que los que tenemos cerca comprendan lo que está sucediendo en la vida y nosotros podamos estar a su lado y podamos defenderlos. ¿Crees que la gente que está a tu lado en el trabajo no necesita a veces a alguien que le defienda? ¿Alguien que esté a su lado? ¿Alguien que ponga una mano sobre su hombro y diga, vamos a seguir adelante, yo te voy a ayudar? Eso es lo que Dios quiere que estemos haciendo en nuestra vida. Pero también dice que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Cuando habla de la diestra, habla de la persona que tenemos más cerca. Y es la amistad. Una de las cosas que siempre me impresionan al visitar las iglesias en los últimos años es cómo la amistad está perdiendo, digamos, lugar en la iglesia. Sí, cada vez sabemos más, conocemos más cosas del Señor, nuestras reuniones aparentemente son mejores, las canciones impresionantes, tenemos muchas más personas que pueden tocar instrumentos, incluso el conocimiento bíblico crece, pero el Señor Jesús dijo, os conocerán por vuestro amor. Y Él mismo le dijo a sus discípulos, ya no quiero que me llaméis Señor, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y vosotros sois mis amigos. Lo que Él quería y fue lo que construyó, no solamente con sus discípulos, sino con todos los demás seguidores y las mujeres que le seguían, era que comprendieran lo que es la amistad, que comprendieran que muchas veces Dios no obra en nuestras vidas directamente porque Él quiere hacerlo a través de un amigo. Y muchas veces Dios no va a decirnos alguna cosa directamente porque lo va a decir, me lo va a decir a mí, pues a través de Valentín, de Fernando, de alguno de vosotros. Porque Dios quiere que sea así, porque sabe que cuanto más fuerte sea nuestra amistad con personas que le aman a Él, más cerca vamos a estar de Él. Porque Él es alguien que quiere que fortalezcamos nuestra amistad. El reino de Dios no es, siempre digo, para llaneros solitarios, ¿os acordáis de aquella serie en televisión? Yo era muy niño. Personas que viven por su cuenta y ya está. Y nunca se importan con nada ni con nadie. No. El amigo es alguien que te ayuda incluso cuando estás haciendo algo que no debes a volver por el camino. Es alguien con quien puedes pensar en alto. Alguien con quien puedes ser tú mismo, sin necesidad de aparentar. Y si no tenemos amigos así, tenemos que orar, Padre Celestial, envíame buenos amigos porque yo lo necesito. Porque necesitamos volver a la amistad. Y ya terminando el versículo, estos versículos, dice, tus saetas son agudas. Cuando habla de las saetas en ese versículo, es la manera en que ellos tenían de trabajar, crear. Y nuestro trabajo es más que trabajo, es una creación. Si solamente tuvieras Génesis 1:1, solamente sabríamos algo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es curioso porque en todos los libros de la Biblia se recuerda esa frase. Los cielos que Dios creó, la tierra que Dios creó. Dios es el creador. Porque Él quiere que nosotros en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo, siempre estemos creando a su imagen. Él puede crear sin tener ninguna materia prima, nosotros no. Pero incluso cuando dejamos de trabajar o cuando ya llegan los años en los que no podemos trabajar físicamente, tenemos que pedir a Dios sabiduría para seguir creando. Porque eso es parte de nuestro carácter. Y tienes que pedir a Dios sabiduría para saber cómo te ha diseñado a ti, qué es lo que tú puedes crear, qué es lo que tú puedes hacer. Y eso es algo que no solamente va a transformar tu vida, sino también la vida de los que nos rodean. Es volver también al peligro. Claro, porque si volvemos a luchar, no nos gusta nada el sufrimiento. Pero si quieres vivir una vida que merezca la pena, va a haber situaciones en las que te vas a ver en peligros, en riesgos, en dificultades, en momentos en los que no sabes qué decidir. ¿Nunca os habéis sentido así? Pues a partir de ahora piénsalo de otra manera. Mira las cosas de otra manera. Piensa que eso es una bendición, porque Dios te ha hecho para luchar, para ser un hombre fuerte en el sentido de depender de Él y decir, Señor, ¿qué voy a hacer en esta situación? Dame sabiduría, dame fuerzas, dame poder. Dime por dónde tengo que seguir. Pero jamás apartarnos del peligro. Porque además, eso es una de las situaciones por la que muchas veces tenemos problemas incluso en las relaciones y en las relaciones dentro de nuestra familia. No porque las relaciones sean un peligro, sino sencillamente porque escapamos. Y es muchísimo más fácil irnos a lavar el coche que irnos con uno de nuestros hijos o nuestras hijas a pasar toda la tarde, hablar con ellos, con ellas, preguntarles realmente cómo se sienten, hacer algo que les gusta. Y es mucho mejor quedarse a ver el partido de Madrid y el Barça durante 2 horas que salir a pasear con uno de nuestros hijos o con nuestros padres cuando están pasando una situación difícil. ¿Verdad que es mucho más fácil? Pues tenemos que ir al peligro. No porque estar con las personas que amamos sea el peligro, ¿entendéis mi argumento? Sino porque nos encanta ser espectadores, quedarnos sentados, no hacer nada y no meternos en los asuntos y solucionarlos. Y si tienes un problema con alguien de aquí, de la iglesia, ¿sabes cuál es el peligro? Vete y soluciona ese problema. Es mucho más sencillo quedarse en casa. Incluso a veces, sé que entendéis esta frase, quedarse orando por el hermano, pero no, se enfadó contigo, dijiste algo que no debías, vete allí, afronta el peligro, háblale y dile, mira, quizás no entendiste bien lo que dije y te pido perdón. ¿Eso es un peligro o no es un peligro? Pues tenemos que aprender a enfrentar esto porque esa es la traducción de todas las frases que estamos leyendo al día de hoy. Y por último, necesitamos volver a luchar, volver a vivir de una manera diferente. Porque si no lo hacemos nosotros, nuestro lugar va a quedar vacío. Y nuestra esposa, nuestra mujer tendrá otro referente, nuestros hijos tendrán otro referente, las personas en la iglesia tendrán otro referente, nuestros compañeros de trabajo igual. No porque nosotros seamos perfectos, sino sencillamente porque no nos hemos comprometido con la lucha, con el peligro, con seguir las cosas tal como Dios nos dice. ¿A qué necesitas volver? ¿A qué necesitamos volver? No sé si al final me he quedado demasiado serio con todas estas cosas, pero ¿qué necesitamos volver? Porque no voy a hablar más. Y alguno Ya habéis puesto cara tranquila como diciendo, bien, pero necesitas volver a Dios, volver a tu familia, a tu mujer, a tu familia, volver a ser tú mismo, volver a la palabra de Dios, volver a luchar, volver a orar, volver a crear, volver al peligro. Yo no puedo decir más. Si es el Espíritu de Dios que te habla, perfecto, porque no va a hacer mucha diferencia que escuches mis palabras. Pero si es el Espíritu de Dios que te está hablando de volver a alguna de estas cosas, este es el momento de volver. Parte, como os decía, de lo que vamos a vivir después es volver a la amistad, a estar juntos, a comer juntos, porque eso es un regalo del Señor, a disfrutar juntos. Pero recuerda que nunca disfrutas más que cuando encuentras tu lugar con el Señor, cuando vuelves a algo que te está faltando. Así que inclinamos nuestra cabeza o sencillamente cada uno de vosotros como se sienta mejor, pero 2-3 minutos en silencio y sin decirle nada a nadie, piensa, ¿a dónde necesitas volver? Recuerda que la vuelta al Señor es el primer lugar. Y yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí estamos con el Señor. Pero quizás necesitas volver a ti mismo, a tu familia, a la amistad, a un compromiso con el Señor, leyendo su palabra y orando, a luchar. A que no te importen las heridas, ni los miedos, ni lo que pueda pasar, a meterte de lleno en lo más profundo de la aventura y de la lucha, ocurra lo que ocurra. Dile al Señor a dónde necesitas volver.
Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.